Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Argentina, la Cámara de Diputados avaló ayer un decreto de Milei para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué efectos políticos tiene eso?
En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez acaba de encabezar una marcha para exigir la renuncia del fiscal general. ¿Cómo entenderlo?
En Colombia, una comisión del Senado de la República hundió el martes el proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro. ¿Era bueno o malo?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 20 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Cámara de Diputados de Argentina tomó ayer una decisión de profundas consecuencias para la economía nacional. Avaló un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, que autoriza al Poder Ejecutivo a negociar y cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Los detalles del acuerdo se desconocen. Lo que sí se sabe es que el presidente Javier Milei había firmado el decreto el pasado 11 de marzo. Ayer, una vez los diputados manifestaron su posición frente a la norma, el secretario de la Cámara leyó el resultado.
Se cierra la votación.
129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones.
Resulta afirmativo.
No es ni mucho menos la primera vez que Argentina negocia y quiere cerrar algo con el Fondo Monetario. En 2018, el organismo multilateral firmó con ese país un acuerdo stand-by, es decir, para dar asistencia financiera a corto plazo por 50 mil millones de dólares.
Pero Paz, en Buenos Aires, lo que decidió ayer la Cámara de Diputados no solo tiene grandes efectos económicos para la Argentina y para el gobierno de Javier Milei, sino también efectos políticos, ¿no es verdad?
El día de ayer fue un día muy importante para el gobierno, un día de alivio. Por un lado, porque consiguió que la Cámara de Diputados le aprobara la ratificación del decreto presidencial que habilita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina está pidiendo un nuevo préstamo que por su volumen es extraordinario y que por ende el Fondo Monetario solo puede dar si se acredita que existe un sólido apoyo político interno a ese acuerdo dentro de la Argentina. El gobierno debería haber sacado por ley ese aval del Congreso, pero como difícilmente fuera a lograrlo, entonces eligió un atajo. Dictó un decreto de necesidad y urgencia que le basta con que lo apruebe una sola de las cámaras para que quede ratificado. Ese decreto es el que consiguió, con una mayoría ajustada, que le ratificaran ayer. Milei entonces, por un lado, allana el camino al Fondo Monetario, pero además envía una señal clave para calmar los mercados después de una serie de días difíciles para la economía argentina. Pero además ayer consiguió otra cosa, exhibir orden en las calles. Mientras adentro del Congreso se terminaba de debatir el decreto, afuera había una movilización en reclamo de aumentos a los jubilados y pensionados. La semana pasada, en una marcha similar, hubo desmanes, más de 100 detenidos, un patrullero de la policía incendiado y una represión muy dura que provocó incluso que un fotógrafo terminara gravemente herido por el disparo de una cápsula de gas lacrimógeno que fue arrojada por un agente de las fuerzas federales. Ayer nada de esto pasó. La preocupación en las horas previas de parte del gobierno, tanto por el tema económico como por la marcha, era tal que hizo que Milei suspendiera ayer por la mañana su viaje a Israel que estaba previsto para el próximo fin de semana. Milei iba a ser recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es un aliado en la escena internacional, pero decidió con todo esto que no era momento para un viaje semejante. Así que el viaje fue pospuesto por ahora sin fecha. pero en definitiva, al final de la jornada, el gobierno puede respirar bastante aliviado.
El martes, en San José, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, hizo una comparecencia pública que no tiene precedentes en ese país. Se instaló en una tarima en la céntrica Plaza de la Justicia y exigió la renuncia del fiscal general de la República, Carlos Díaz.
Díaz tiene varias investigaciones contra Chávez. Una se refiere a una presunta red paralela que patrocinó la campaña presidencial. Otra, a un permiso que se le dio al empresario Alan Pacheco Dent, amigo de Chávez, para talar árboles en el bosque Gandoca Manzanillo, cerca de la playa.
El asunto es que el martes, cuando Rodrigo Chávez se puso frente a los micrófonos en San José, dijo que todos los costarricenses saben que en el Estado democrático deben convivir los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y añadió esto.
Y todos somos respetuosos de las institucionales, de las instituciones. Lo que no aceptamos es que corruptos como Carlos Díaz hayan capturado nuestras instituciones. ¡Fuera! ¡Fuera!
Nunca, que se recuerde, un presidente de Costa Rica había hecho algo así, menos aún en una de las democracias más sólidas de América Latina. Quizá por eso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidió respeto para la división de los poderes públicos.
Conviene recordar aquí que el fiscal general, Carlos Díaz, también ha sido investigado. Una de las causas estuvo relacionada con el supuesto favorecimiento de una subalterna. Otra ha tenido que ver con viajes realizados con su pareja sentimental.
¿Cómo entender la manifestación el martes del presidente Chávez a 10 meses y medio de las elecciones? Llamamos ayer a San José al politólogo Gustavo Araya Martínez, docente de la Universidad de Costa Rica y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Lo primero que te diría es que tiene que ver con tres elementos sustantivos. El primero de ellos, con el rompimiento del orden institucional y el orden constitucional. Rodrigo Chávez Robles hizo la promesa de cumplir con la constitución política y no intrometerse entre los poderes del Estado. Sin embargo, ayer se marchó para que se destituyera o para que renunciara un fiscal de la República, el fiscal de la República. Esto es igual como si el presidente de la Asamblea Legislativa marchara hacia Casa Presidencial para exigir y convocar a una marcha para exigir que Chávez Robles destituya o que renuncie Marta Esquivel, quien ha sido señalada por un caso de corrupción. Entonces, es igual, es el rompimiento constitucional de la no intromisión, de la no invasión de los espacios de los poderes del Estado. El segundo elemento tiene que ver con el financiamiento. Es un presidente de la República que está participando de una actividad de la cual no se sabe de dónde vienen los fondos, de dónde vienen los recursos, de dónde viene el dinero, quién está financiando una marcha de esta magnitud, en donde hubo decenas de autobuses involucrados, cientos o miles de alimentación, e incluso se tiene evidencia de que hubo pago del equivalente a $20, 10 mil colones para ser exactos, a aquellas personas que participaran. Bueno, el presidente de la República participó irregularmente de una actividad de la cual no tiene evidencia o de la cual por lo menos ni siquiera se preocupó de dónde viene el financiamiento, siendo un financiamiento en todo caso bastante poco transparente y que puede venir de fondos ilícitos. Y el tercer elemento viene de la prueba de que esta marcha no era para nada solamente esta irregularidad inconstitucional y esta irregularidad en términos del financiamiento, sino que además se constituyó en una plaza pública de carácter electoral. Había banderas de los partidos políticos chavistas en Costa Rica, había toda una manifestación de aquellas personas que se supone serían eventualmente las candidaturas del chavismo en Costa Rica, y sin embargo el presidente de la República puso a disposición recursos públicos para realizar una manifestación que a todas luces también es de carácter político electoral.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Colombia, la política y la economía giran hoy alrededor de la reforma laboral que no fue. El proyecto, presentado por el gobierno ante el Congreso, se hundió definitivamente este martes en una comisión. 8 senadores lo rechazaron, 6 lo respaldaron.
El proyecto pretendía, entre otras, que el recargo nocturno se pague a los empleados a partir de las 7 de la noche y no de las 9, que el de los dominicales y festivos fuera del 100% y no del 75% como es actualmente, y que los practicantes que estudian en el SENA, una entidad pública, recibieran el salario mínimo.
A finales de la semana pasada, al enterarse de lo que venía, el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra los senadores que rechazaron la reforma y citó a unas marchas que tuvieron lugar el martes, declarado por él Día Cívico. Además, habló en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
No quieren que la madre comunitaria tenga un sueldo. No quieren que las mujeres de Colombia tengan una pensión merecida. Después de criar a sus hijos, de darnos la vida. No quieren que el día termine como la naturaleza lo hizo en la tierra a las 6 de la tarde, porque quieren explotar y explotar y explotar más al ser humano, porque el corazón se lo vendieron a la codicia.
Pero no solo eso. Petro también dijo que, como en el Congreso los proyectos de sus reformas laboral y al sistema de salud han sufrido tropiezos, convocará a una consulta popular en los próximos meses para conocer la opinión de la gente.
No todo el mundo estaba de acuerdo con la iniciativa oficial en materia laboral. Gremios económicos como la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, aseguraron que aumentaría los despidos y el desempleo.
¿Es bueno o es malo para Colombia lo que dice el proyecto de reforma que se acaba de hundir en el Senado? Para saberlo, llamamos a una de las mayores expertas en asuntos laborales en Colombia, la economista Cristina Fernández.
Juan Carlos, la reforma tiene dos cosas que son muy buenas. La primera es que crea un régimen para los repartidores domiciliarios que les permite cotizar por horas, algo que hasta el momento no es posible en Colombia. En este régimen la plataforma paga el 60% de la cotización y el domiciliario el 40%. También tiene un artículo que permite a los trabajadores por cuenta propia y a los pequeños empresarios cotizar de esta manera por horas, que es fundamental. Pero tiene tres puntos que son muy negativos. El primero, como tú lo dijiste, aumenta los costos de los empresarios, los costos laborales. Y en un trabajo que hicimos con Gabriel Ulisea, que es el economista que más sabe de informalidad en el mundo, encontramos que podría aumentar la informalidad en unos 6 puntos. Hay que recordar que la tasa de informalidad en Colombia es casi cercana al 60%. Adicionalmente, los más afectados serían los pequeños negocios. Otro tema que nadie ha resaltado, pero es muy importante, es que la reforma no es neutra desde el punto de vista fiscal. Tiene un costo fiscal alto porque al aumentar los costos salariales aumenta las deducciones del impuesto a la renta. Es decir, el gobierno recibe menos ingresos por impuesto de renta. Mis cálculos son que el gobierno terminaría pagando una tercera parte de la reforma por cada trabajador formal. Por último, como la reforma empezó tan ambiciosa, tiene una gran cantidad de privilegios y regímenes especiales que no están bien definidos. Y esto abre espacio para una gran cantidad de demandas y esto pues no es bueno ni para los empresarios ni para los trabajadores.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En el Brasil, el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva presentó el martes en la noche ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria. El objetivo es que quienes ganen hasta 5.000 reales al mes, unos 820 euros, no paguen impuesto de renta y que quienes ganen más de 50.000 reales mensuales, 8.200 dólares, paguen hasta un máximo del 10%. La tributación brasilera ha sido inequitativa, según los expertos, pues obliga a pagar proporcionalmente más a quienes ganan menos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer, tras hablar por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que la iniciativa de paz en Ucrania va por buen camino. Trump le expuso a Zelensky su interés por controlar la planta nuclear de Zaporilla, hoy en poder ruso. Por otro lado, se supo que el conflicto entre Trump y el juez James Boasberg, que prohibió la deportación de centenares de miembros de El Tren de Aragua a El Salvador, puede ir a parar a la Corte Suprema de Justicia.
En Turquía fue detenido ayer el alcalde de Estambul, la capital, Ekrem İmamoğlu. Se le acusa de terrorismo y corrupción. El arresto se produjo 4 días antes de que su grupo, el Partido Republicano del Pueblo, CHP, socialdemócrata, comenzara el proceso de escoger candidato y un día después de que la universidad donde estudió le retirara su título. Y todo esto cuando, según encuestas y analistas, İmamoğlu es el más firme rival en las próximas elecciones del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.